Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, ya saben ustedes, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Cocina confinada. En estos días de alarma sanitaria y de obligado confinamiento, quizá una de las actividades que más estamos realizando en los hogares sea cocinar. Cocinar por la necesidad de que tenemos que alimentarnos y comer, hay que comer, desayunar y cenar, pero también cocinar como una forma de entretener el tiempo. Quizá para mucha gente sea la primera vez que o es una forma de descubrir la cocina, pero para otra mucha es algo que llevamos haciendo durante mucho tiempo. Y desde Radio Colores se nos ha ocurrido preguntaros cómo son vuestras recetas, qué es lo que hacéis, que nos lo contéis. Es una forma de seguir estando en contacto. Nosotros estamos en nuestras casas, pero hemos cogido el móvil y hemos empezado a hacer llamadas para que nos contéis vuestra receta, esa que os sale extraordinariamente. Y ya vamos hablando de otras cosillas. En este programa, Julián Bilbao ha estado entrevistando a Margarita Zataray, que por lo visto es experta en buñuelos. Y Maite Fuentes, a su vez, habla también con Ernesto Lorente para hablar de una receta estrella que hace él, borrajas con almejas.
Hola, queridos amigos oyentes. Tenemos al otro lado del teléfono a Margarita Zataray. Ha sido profesora de música de la Escuela Jesús Guridi de Vitoria. Ella, aparte de su afición a la música, también es aficionada a las artes culinarias, a la cocina. Y ella, yo creo que nos va a dar, bueno, antes de que nos dé un plato, una receta rica y saludable, vamos a saludarle. Margarita, muchas gracias por estar con nosotros y saludos.
Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo a ti, Julián, que nada, a ver, vamos a empezar esto y preguntad lo que queráis, sí. ¿Sabes? Yo soy capaz de responder.
Sí, ahora es capaz. Entre los muchos platos que tú tienes en tu lista, ¿cuál le sería uno que sea fácil de preparar y rico y saludable?
Pues a ver, saludable, pues no lo sé, pero rico y dulce sí. ¿Qué voy a explicar? Pues, por ejemplo, unos buñuelos rellenos de crema pastelera.
Muy ricos, sí.
Porque es una receta muy rica y gusta mucho, pienso yo. Pues nada, si quieres te puedo dar la receta.
Pues sí, adelante.
Y así,
somos oídos.
Mira.
¿Sí? Sí, somos oídos, sí, sigue, sigue.
Sí, a ver, pues mira, para hacer la crema pastelera se necesitan los siguientes ingredientes. 500 mililitros de leche entera, 3 yemas de huevo, un huevo entero, 150 gramos de azúcar, y luego una peladura de limón y un palo de canela troceado. Ah, y se me olvidaba, 45 gramos de maicena. Vale. Entonces, la elaboración se hace de la siguiente forma. Se pone una olla al fuego con algo más de la mitad de la leche. A continuación, la mitad del azúcar, el palo de canela troceado, dos peladuras de limón, y se lleva a ebullición. Una vez que ha llegado a la ebullición, se aparta del fuego y se infusiona unos 5 o 10 minutos para que vaya tomando todo el jugo, para que se vaya impregnando del aroma que desprende también y del sabor, la peladura de limón, la canela, etcétera. 5 o 10 minutitos quieto ahí. Una vez que ha pasado ese tiempo, se cuela por posibles trocitos que puede haber de la canela y todo eso, ¿no?
Uh-huh,
bueno,
sí.
Pues después en un bol ponemos 3 yemas, el huevo entero y el azúcar. Lo batimos con un batidor de mano y vertemos la leche que ha sobrado antes, que nos hemos dejado la leche que ha sobrado, junto con la maicena, y todo esto lo vamos añadiendo poco a poco a la leche. Y seguimos removiendo la leche con toda esta mezcla. O sea, entonces todo esto se va removiendo. Esta mezcla se vierte en una olla a fuego medio y no se para de remover hasta que espese. Y así ya está hecho. Una vez que ha espesado, pues nada, se vuelca en un recipiente de cristal, por ejemplo, y se le pone encima, calentito y todo, se le pone encima un film transparente. Eso es para que luego al enfriarse no se quede la capa pues seca. Se le pone un papel así transparente Y lo bueno es hacer igual, para no cansarse de hacer luego los buñuelos, se deja hecho de un día para otro. Y así ya está pues más compacta. Bueno, pues esa sería la receta de la crema pastelera que van a llevar los buñuelos, cuya receta pues la voy a decir a continuación. A ver, ingredientes para los buñuelos, que son 150 gramos de harina, 250 mililitros de agua, 4 huevos, la peladura de un limón, 50 gramos de mantequilla, 5 gramos de sal y 10 gramos de levadura química o royales, que es lo mismo. Entonces, al fuego ponemos una cacerola con el agua, la mantequilla y la peladura de limón. Dejamos hervir hasta que se derrita la mantequilla. Mientras echamos los polvos de hornear a la harina y lo mezclamos. Lo mezclamos bien. Una vez que ya se ha derretido la mantequilla, retiramos la peladura de limón y echamos toda la harina de golpe, ¡plof!, así, y empezamos a remover hasta obtener una masa. En ese momento se retira esa masa del fuego, se queda como una pelota, ¿eh? Una masa así apelotonada. Retira del fuego y se deja reposar pues 5 minutos o 10 hasta que se temple un poquito la masa. Y en ese momento pues se empiezan a echar pues los huevos uno a uno. Primero se echa uno y con una cuchara se va batiendo hasta que quede una crema suave. Después se echa el segundo, se echa el tercero y por último el cuarto. Y bueno, pues entonces una vez que tengamos toda una crema fina, pues ponemos una sartén que esté bien, bien llenita de aceite, en este caso de girasol, que se emplea más para repostería. Y entonces con la ayuda de dos cucharas cogemos un montoncito de esa crema con una cuchara y entonces nos ponemos encima del aceite y con la otra cuchara pues, ayudamos a que la bolita esa baje a la sartén. Vamos haciendo bolitas en la sartén con la ayuda de dos cucharas y tampoco vamos a llenar mucho la sartén porque luego estas crecen mucho, hay que ponerlas un poquito separadas. Y bueno, ya fuego vivo, pues estos buñuelos empiezan a freírse. Y lo divertido de esto es que hace mucha gracia, porque cuando se hacen por un sitio ellos mismos se dan la vuelta, ¡pum!, se dan la vuelta. Y es muy gracioso, parece que están haciendo un baile en la sartén.
Ya, pues qué divertido y qué bonito.
Y se sabe cuando están hechos, cuando se rajan un poquito ellos mismos, y sale la cremita de dentro, que está cruda, y nada, se tiene un poquito más, ya se ve, o sea, que tienen que darse la vuelta solos y rajarse. Entonces ya les tienes un poquito más y los dejas dorarse y ya, pues los vas sacando con una espumadera a un papel que tiene, papel, llega un plato con papel absorbente, los vas dejando ahí y a continuación, sin esperar a que se enfríen, los pasas a un plato con el azúcar. Los vas embadurnando el azúcar uno a uno y ya los vas poniendo en una fuente. Pues entonces ya tenemos la crema pastelera que hemos hecho bien la víspera o esa misma mañana o cuando lo hagamos, tenemos la crema pastelera por un lado y ya los buñuelos hechos por otro, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer que es, pues ya está claro, ¿no? Abrimos un poquito, como si fuese una boca, abrimos con un cuchillo un poquito el buñuelo y por ahí con una cuchara pues le metemos la cantidad de crema que parezca. A los que les gusta mucho el dulce, pues mucha crema. Los que quieren menos, pues menos. Eso depende de los gustos. Entonces queda muy chulo porque si pones esta crema en una manga pastelera, queda muy bonito. Tienes una manga pastelera de esos que tienen pues rizadito, así te queda muy bonito. Le sacas un poquito por fuera la crema y te quedan súper presentables. Uh-huh. Entonces, nada, una vez que los tengas rellenos, como ya lo hemos rebozado con azúcar, poner en una fuente y ya está.
Y a comer.
Y de ahí a la gloria, porque al que le guste el dulce, bueno, alguna vez que yo he hecho eso en casa, que me han venido invitados, bueno, es que he sacado, y han desaparecido, pues al segundo todos.
¿Te habrán hecho pedidos, ¿no? Para que...
Pues todos me piden la receta, aún claro. ¿Cómo se hace? Pero luego está que en su casa nadie hace.
Claro, es lo que pasa, sí.
Me vienen aquí a comer y luego se van súper contentos. ¡Ay, la receta, mándanos, les mandas! Y luego, ¿habéis hecho? Nada, quieren aquí.
Sí. Pues vamos a ver, ya se me ha hecho la boca agua y como postre, pues la última, una preguntita. De todos los platos que tú sabes, ¿cuál es el que más dificultad te ha supuesto para confeccionarlo?
Bueno, pues mira, ya que estamos en dulce, vamos a seguir en dulce, en los dulces, pues mira, hice una vez el pastel ruso, que es muy famoso, de Huesca.
Sí.
Un pastel ruso muy bueno, y dije, voy a hacerlo, pues sí, y me salió rico, la verdad, pero tiene, pues es muy laborioso porque lleva una espuma de mantequilla, luego lleva un praliné de avellanas y una plancha de merengue almendrado.
Lleva
bastante montaje, ¿no? Porque claro, este pastel me interesó hacerlo, además me gustan las cosas que tienen historia. En este caso, este pastel pues tiene historia, porque parece ser que la emperatriz Eugenia de Montijo lo sirvió en un banquete que daba su esposo Napoleón III al zar de Rusia, Alejandro II. Pero sí, esto lo hizo con motivo de la Exposición Universal de París del 1855. Y aquella versión dicen que llevaba almendra molida y avellanas. Y a partir de aquel pastel que le gustó tantísimo al zar, Alejandro II, pues aquel pastel no podía, pues empezó a hacer y bueno, lo han hecho en varias confiterías, en varios estos, pero la que más fama tiene es la de Huesca. Y a más escaso me parece que se llama. No, es que, pero bueno, yo traté de hacer y no quedó mal, ¿eh? Sí, pero sí, me quedó bien, yo creo, pero demasiado trabajo para el momento que esté en la boca, porque te lo tragas y ya está.
Sí, sí, claro, es lo que hay que hacer. Pues aparte de este postre tan rico y tan saludable, hemos aprendido un poquito de historia. Pues Margarita Zatarai, profesora de piano, o exprofesora de piano, muchas gracias por haber colaborado con nosotros en este programa de Cocina Confinada.
Pues muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte para todos los que estamos en nuestras casas cocinando. Un beso.
Lo mismo.
Adiós.
Hasta luego.
Amigos, aquí estamos con Ernesto Lorente, ingeniero industrial, especialidad mecánica, pero ya en el mundo de los jubilados, ¿no, Ernesto? Hola.
Sí, hola, bien, Maite, ¿qué tal?
Bien, bueno, pues Ernesto nos va a dar una receta de esas de chuparse los dedos. Menos mal que solamente tenemos 10, que si no, fíjate, a ver cómo nos vamos a chupar todos.
Ya.
Bien, pues a ver, venga, comienza.
Bueno, yo no soy un gran cocinero, cocino algo, pero lo poco que cocino, pues bueno, me gusta cocinarlo. Y esta vez, pues puedo deciros una receta que es es original de mi tierra, que es Aragón, ¿no? Uh-huh. Hay una verdura que se llama borrajas, que no es una verdura muy conocida, sobre todo fuera de Aragón y Navarra, pero que es una verdura finísima y que a mí me encanta. Una de las formas de cocinarla es la más sencilla de todas. Yo os voy a dar dos recetas, una muy sencilla o una... Bueno, primero os voy a dar una que es un poquito más sofisticada, y luego os daré una muy sencilla que es riquísima también. La primera es borrajas con almejas.
Uh-huh.
Y entonces los ingredientes de este plato pues serían... es un kilo de borrajas, medio de almejas, y luego pues lleva también vino blanco, harina, ajo, perejil y aceite de oliva virgen. Entonces, comenzamos primero por poner las borrajas a hervir. Yo las suelo poner con poquita agua, con un par de dedos o tres de agua, porque luego el caldo pues es más sabroso, ¿no? Sí. Tiene más sabor porque está más concentrado, ¿no? del sabor de la verdura.
Uh-huh.
Y esto se puede poner pues entre 5 y 10 minutos, depende lo que le guste a uno, si le gusta más al dente o le gusta pues un poco más blandas.
Uh-huh.
Entre 5 y 10 minutos para hervir. Entonces se ponen a hervir y se retiran. Luego se ponen, o en paralelo, se pueden poner las almejas, bueno, previamente las almejas hay que ponerlas con agua fría, con sal, agua con sal, abundante sal, para que se vayan limpiando y vayan soltando la arena. Por lo menos yo las suelo tener pues una hora o así, pues cuando empiezo a cocinar las pongo y las dejo ahí, con agua fría. Y van soltando la arena y luego pues... Se retiran las almejas, las que están abiertas, las que están rotas o las que están cerradas, pues lógicamente se desprecian.
Sí, sí.
¿No?
Uh-huh.
esas almejas en una sartén con a fuego fuerte se ponen a abrir con vino blanco, medio vasito de vino blanco, pues que el fondo de la sartén pues esté cubierto de vino blanco para que ellas puedan tomar también el sabor, ¿no? Uh-huh. Y se dejan abrir pues el caldo una vez que están abiertas. ¿Sí? Esto es rápido, pues 5 minutos o 8 minutos. Uh-huh. El caldo se cuela el caldo con un colador para si queda alguna pues
sí, eso, arenilla, pues, alguna pues, cáscara, sí.
O fuera, pues, sí. Queden ahí, y el caldo se reserva y las almejas aparte. Uh-huh. Bien, luego ya en el recipiente donde vamos a hacer ya, pues el recipiente final, que depende de la cantidad, pues si es un kilo de borrajas tienen que ser limpias ya, ¿eh?
Sí, 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 claro.
Las cantidades que he dado. Entonces, ya en ese recipiente se pone pues un par de ajos o 3 ajos, depende de lo que le guste a cada uno el ajo. Yo pongo, a mí me solo soy generoso con el ajo porque me gusta. Uh-huh. Se pueden poner 2 o 3 ajitos cortaditos y se ponen a dorar, y antes de que, cuando empiecen ya a dorarse, pues entonces se agrega harina. Uh-huh. Se agrega la harina y se remueven con los ajos hasta que la harina va tomando un color, porque la harina se tiene que freír, porque si no la harina no sabe mucho a harina y no sabe bien, ¿no? O sea, se tiene que freír con los ajos. Uh-huh. Cuando ya la harina empieza a tomar un poquito color, que pierde ese color blanco que tiene, pues se le empieza a agregar el caldo de las borrajas que hemos cocido. Uh-huh. Y de las almejas que hemos abierto, ¿vale? Y la cantidad de caldo que se va agregando pues depende de cómo queremos que sea la salsa, si queremos que
más
sea
espesa o
más
menos
espesa o más fluida,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y una vez hecho esto, pues nada, se añaden las almejas, se añaden las borrajas y se añade también pues un poquito de perejil también picado, que también le da su saborcito, y se deja todo, se revuelve un poquito todo para que se homogeneice toda la mezcla, y se deja pues unos 3 minutos o 5 minutos que hierva así todo para que se homogeneicen los sabores y a servir. Y esa sería una receta que está riquísima. Es un poquito laboriosa, si se quiere, pero bueno, la dificultad no es grande y tampoco lleva mucho tiempo, ¿eh? Y la otra forma de hacer las borrajas, que es la más sencilla y la más elemental y la que normalmente se ha hecho siempre en las casas, o yo en mi casa cuando vivía allí, pues se comían borrajas, pues sobre todo por la noche, antes se comía siempre verdura, pues la forma más elemental es cocerlas, porque una cosa quiero advertir, hay gente que tiene una idea equivocada de las borrajas, que no las compra porque creen que son muy, muy laboriosas de limpiar. Uh-huh. Porque como las borrajas llevan unos pelillos que pinchan,
sí.
Sobre todo cuando están frescas, yo tengo huerta y las cojo muy frescas, entonces las tengo que manipular con unos guantes de látex, ¿no? Uh-huh. Porque si no, te pinchan. Uh-huh. Las que están en el mercado, pues a lo mejor ya esos pinchos ya
se les han desaparecido, las han afeitado.
No, se ponen mustios y ya no pinchan. Pero bueno, no hay que quitar los pinchos, ni tampoco las hojas, pues justito la hoja. O sea, quiero decir que los pinchos, cuando se cuece la borraja, el pincho desaparece, es que no existe. Por lo tanto, la borraja para limpiarla, las venden limpias ya, ¿eh?
Ya.
También decir, la venden limpias. Pero quien no quiera comprar las limpias, las quiera más naturales, pues es simplemente quitar la hoja y dejar la vara. Uh-huh. Dejar la varita sola y luego lavar la varita y cortarla en trozos, pues no sé, de 5 o 6 centímetros y ya
sí,
está.
Claro.
Entonces, las borrajas, una vez que las has limpiado, las has lavado y las has cortado, se pone con un poquito de una patatita cortada o dos, depende de la cantidad que vayas a hacer. Uh-huh. Pues para 1 kilo de borraja, pues igual pones un par de patatitas, ¿no? Uh-huh. Y eso, yo en la olla, por ejemplo, una olla a presión, que es lo más rápido,
sí,
le pongo un par de dedos de agua con una chorretadita de aceite. Y y una punta de sal. Y cuando el agua empieza a hervir en la olla, que sé que empieza a hervir enseguida, la pones a fuego rápido, sí, se echan las borrajas con las patatas, se cierra la olla, uh-huh, y yo la tengo cuando empieza ya a subir el vapor, empieza a disparar la válvula, sí, las tengo ahí 5 minutos, quito el fuego y lo dejo ahí en el fuego, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Y eso ya luego abres la olla, cuando ya se ha quitado la presión, abres la olla, uh-huh, escurres el caldo es muy rico para beber porque tiene todas las vitaminas ahí, uh-huh, nosotros lo bebemos ese caldo, y luego la borraja ya, sin el caldo, con la patata, pues ya se sirven los platos con una chorretadita de aceite de oliva virgen, bueno, que sea el aceite, tiene que ser bueno, y sal, y es riquísimo. Hay quien le echa también ajo picado. A mí el ajo, pues bueno, el que tenga el estómago un poco débil, sí, pues, pero si el que le guste el ajo crudo, pues también es muy bueno. Pero si no, con aceite y sal solo. Apañadas con aceite y sal, la borraja con las patatitas, y es riquísimo.
Vaya.
Las dos formas son buenísimas. A mí me encantan las dos formas. Casi hoy hemos comido de estas, de las últimas que te digo, y le decía a mi mujer que casi me han encantado más estas que las otras. Pero bueno, eso es para gusto y para momentos también. Depende.
Sí, sí.
Si tienes invitado y quieres quedar bien y hacer una cosa más sofisticada, sí, sí, pues, bueno, vale, pues haces la primera receta, ¿vale?
Bueno.
Esa es mi receta.
Lo que no habíamos dicho es que Ernesto está en un pueblecito de Álava. El pueblecito de Álava, sí, que es muy bonito.
Sí, sí, al pie del Gorbella, sí.
¿Qué es? ¿Cómo se llama el pueblo?
Se llama Erive.
Erive. Ahí está.
Sí. Cerca de Vitoria, a 10 kilómetros de Vitoria, sí.
Pues muy bien, solamente nos falta ya un vinito. ¿Qué vinito pondríamos para acompañar estas borrajas, tanto uno plato como el otro?
Bueno, pues hombre, vinos pues hay infinidad. Pero bueno, yo, ya que estamos hablando de un plato que es típico de Aragón, pues recomendaría un buen vino de Garnacha, por ejemplo, uh-huh, un Tres Picos. Un Tres Picos es un vino buenísimo, del Campo Borja, y o con un vino Garnacha bueno. La Garnacha ya está muy recomendada hoy día, ya sabéis. Uh-huh. Es un vino con mucho cuerpo, que tiene también bastante grado, pero es muy bueno, muy rico.
Bueno,
esa es mi recomendación.
Pues esto ya está a punto ya de servir, de poner ya los platos en la mesa, ¿eh? Ya nos falta solamente eso. Sí, yo quería hacerte una pregunta. De todos los países, porque viajero sois, que has visitado, sí, ¿cuál recomendarías visitar?
Pues hombre, es una pregunta muy difícil de contestar porque... sí, como tú decías, pues hemos visitado muchos países. Yo por trabajo he visitado muchos, y luego, pues bueno, por también viajes de turismo, pues también hemos visitado bastantes. Y no sé, hasta en China, en Vietnam, en Japón, pues hasta en Irán, Argentina, Perú, Chipre, y bueno, África. Entonces, es muy difícil porque cada país,
sí,
tiene sus características,
claro,
y tiene su interés, ¿no? Entonces, ahora bien, luego también los países, como todo, como las ciudades, a cada uno le impresiona, depende, juega también muy importante el estado de ánimo de uno.
Ya.
Para que una cosa te guste, a uno le puede gustar,
sí,
o
sí,
a ti te puede gustar en un momento determinado una cosa más que en otro momento, porque tu predisposición es diferente, ¿no? Pero bueno, a la pregunta que tú me has hecho. Dicho esto, de que todos los países son interesantes y cada uno, pues no me arrepiento de haber visitado ninguno de ellos. Ahora decir, pues hay algunos que no volvería. Bueno, a lo mejor pues no volvería, y a lo mejor a ninguno volvería porque hay mucho que ver todavía, ¿no?
Uh-huh.
Pero de los que me han dejado muy buen recuerdo, quizá pues porque, aparte de que son muy bonitos, también pues igual en aquellos momentos mi estado de ánimo pues también era muy optimista o diferente.
Uh-huh.
Tengo muy buen recuerdo de África.
Uh-huh.
Hicimos un viaje de aventura con mis dos hijos, y es un viaje maravilloso, porque eso era un camión preparado, que tienes que dormir allí con tiendas de campaña al aire libre. Tuvimos que dormir una noche incluso con un ranger en a orillas de un río que había hipopótamos, con hogueras alrededor del campamento para que no vinieran los animales. Un viaje de aventura que es duro, ¿eh? O sea, es duro porque físicamente también tienes que estar preparado. Y eso, pues bueno, fue una experiencia inolvidable, inolvidable. Y otro viaje que también nos dejó muy buen recuerdo fue el de Chile. Chile, también fuimos a Chile, y Chile es un país muy bonito, muy, muy diverso, muy extenso, y bueno, pues recorrimos la parte sur, la parte norte del distrito de Atacama, San Pedro de Atacama, eso no vimos, pero la parte sur es muy bonita, pues toda la Patagonia, recorrimos la Patagonia, fuimos hasta abajo, hasta Ushuaia, dicen que es el fin del mundo. Hicimos un crucero al glaciar de San Rafael, precioso, precioso, precioso. Y bueno, y luego hicimos pues viajes con todo terreno y bueno, muy bonito. Ese es un yo Chile dentro de Sudamérica, es un país, hombre, ahora ya se han normalizado, ¿no? Pero ya cuando fuimos nosotros en los años aquellos, es un país muy serio, se parece mucho más a nosotros, a los europeos, ¿no? Los chilenos son más bien gente seria, ¿no? Y no tienen tanto peligro, tanto riesgo como otros países, como puede ser Colombia, yeah, o Venezuela, o tal, ¿no? En Perú también fue muy bonito, muy bonito, muy interesante. Muy interesante, porque son viajes muy pesados. Son viajes muy pesados. Perú tiene una altitud, llegas a sitios que están a 5.000 y pico metros. Yo lo pasé muy mal porque tuve mal de altura y el mal de altura es horrible. A mí me habían dicho, pero claro, cuando te dicen las cosas creen que no te vas a pasar a ti. Pero cuando te pasan y las sufres, pues sabes lo que son las consecuencias, ¿no? Es algo que no te advierten, es un... Es un hándicap para visitar países de estos, ¿eh? con esa altura, porque te condiciona mucho el viaje.
Pues
te limita mucho tus capacidades.
Dejamos ya los viajecitos, dejamos todas esas experiencias maravillosas y bueno, un momentito, un segundito, y ya terminamos de la entrevista. Y bueno, pues nada, agradecerte que nos hayas atendido y que nos hayas puesto los dientes largos.
Muy bien, pues nada, me alegro si he podido contribuir a haceros ver un poquito más cómo es el mundo, cómo veo yo el mundo, y ha sido una contribución positiva, pues me alegro. A vosotros y para los oyentes.
Muy bien, de acuerdo. Pues muchas gracias.
Vale,
Gracias a Julián Bilbao y a Maite Fuentes, que han estado conversando con Margarita Zaray y Ernesto Lorente. Y también muchas gracias a Eduardo Luis de Iscar, Edu, nuestro técnico, que ha estado ahí con el montaje técnico y la edición del programa. En la coordinación de este proyecto, Maribel Molina, quien les habla. Un abrazo. Ya nos queda un día menos. Entre todos y entre todas, podemos. De esta salimos. Help me.